Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tenernos aquí. Te damos gracias que nos amas y nos amas tanto, tanto. Señor, que te negaste a todo lo que tú eres y te pertenece para venirte a ser como siervo, como esclavo y cargar con nuestro pecado y morir en la cruz una muerte brutal. Derramar tu sangre para poder pagar nuestro pecado. Y nos has dejado con la simple opción de recibir tu regalo de vida eterna o de no recibirlo. Tenemos delante de nosotros la opción de vida o de muerte. Y Señor, pedimos que tú sigas instruyéndonos, Padre. Ahora que nosotros hemos escogido el regalo de vida eterna y hemos escogido vida, sabemos que tú eres verdadero, sabemos que tú eres fiel, que tú eres amor. Y sabemos que somos tuyos porque la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas es evidencia de que te pertenecemos a ti. Y Padre, pedimos que podamos rendir, Señor, nuestras vidas completamente. Que podamos, Señor, ser guiados por la persona del Espíritu Santo, para que así podamos vivir unas vidas de plenitud, vidas llenas, vidas de poder, de fe, de gozo, de paz, vidas de amor, Señor, donde podamos impactar al mundo que nos rodea y que podamos ser la luz que alumbra en la oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a la misma vez experimentamos batallas, experimentamos ataques de Satanás, experimentamos la rebeldía de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y pedimos, Señor, que nos defiendas, que nos sostengas, que nos hagas fuertes, que nos recuerdes, que no permitas, Señor, que demos pasos atrás. Que no permitas, Padre, que nos quedemos en el lugar donde estamos, sino como Josué le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo te mantendrás en donde estás? Ve y posee la tierra que Dios te ha prometido. Que así nosotros, Señor, no nos quedemos conformes, mas que todos los días vayamos a poseer lo que es de nosotros en tu Espíritu Santo. Señor, danos el poder de voluntad para hacer lo que es correcto, obedecer lo que tú nos llamas a hacer. En el nombre de Jesucristo, amén. La semana pasada, el capítulo 20, al terminar el versículo 18, nos dejó con una ilustración viva, física y una verdad espiritual, en la cual cuando Jesucristo resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, y cuando María Magdalena fue al sepulcro y primero vio a dos ángeles con vestiduras blancas, uno que estaba sentado a la cabecera y el otro a los pies. Y le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque se han llevado a mi Señor. Y la primera enseñanza ahí es de que María Magdalena no estuvo deslumbrada por la presencia de los ángeles. No recuerdo leer ningún otro encuentro donde una persona no haya sido deslumbrada Más bien, en todos los instantes donde leemos, donde los ángeles se aparecían a la gente, todos caían de rodillas o caían de cara o asombrados o asustados o maravillados. Pero en este caso, María Magdalena no admitió sustitutos, es decir, no aceptó la alternativa. Su corazón estaba tan centrado en su Señor Jesús, y su decisión estaba tan puesta en su Señor Jesucristo que no admitió sustitutos. Los ángeles, la presencia de los ángeles no la deslumbró, no la maravilló. Porque ni los ángeles en el corazón de María Magdalena llegaban a ser algo cerca de lo que ella anhelaba por su Señor Jesús. Después de eso, en el versículo 14, María Magdalena vio a Jesucristo, más ella no sabía que era Jesús, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortalero, el hombre que cuidaba de este jardín, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, hablando de Jesús, el cuerpo de Jesús, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y ahí nos da la segunda ilustración, la segunda enseñanza, donde María Magdalena muestra el poder del amor que la unía al amor de Jesucristo, en el cual ella no pensaba en lo natural, ni en lo humano, ni en lo físico, mas su corazón, que es la unía a Jesucristo y su amor, confesó en el poder del amor que la unía a Jesucristo, diciendo: yo me puedo llevar el cuerpo del Señor Jesús, si tan solo me dices dónde lo has puesto. Y sabemos que hubiera sido muy, muy, muy difícil para que María Magdalena se haya podido llevar un cuerpo sin vida, cargando. Sabemos que primero María Magdalena no admite sustitutos. Vemos el poder del amor. Y tercero, vemos cuando finalmente el Señor Jesús le dice María, y ella reconoce que es Jesús. Y para entonces Jesús le dice: no me toques, pero la palabra en griego significa que no solo le tocó, pero lo abrazó, lo agarró, se le echó encima. En realidad es como cuando te pones un cinto y lo aseguras de tal manera que está firme, que está amarrado y no se te va a soltar. De esa manera se agarró ella del Señor Jesús. Así que no la palabra solo significa no me toques, pero lo tenía de tal manera que decía: te perdí de vista, pero no te volveré a perder de vista. Y esa tercera enseñanza, esa tercera ilustración, nos lo dice todo y nos deja a María Magdalena con una enseñanza hermosa, en la cual no debemos de tener sustitutos. Lo que nos une al Señor Jesucristo es un poder sobrenatural, y que nuestras vidas por naturaleza deben de ser unidas a Él, lo cual lo son por lo que Él cumplió en el sacrificio de la cruz. Y que nuestras vidas deben de ser aferradas, pegadas, dependientes 100%, rendidas, cumplidas a nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos sugiere que hagamos estas cosas. Es un mandamiento. Así que si yo decido ser cristiano, mi vida debe de ser de tal manera. No me está diciendo que deberías de ser así. La palabra de Dios dice que así es como debo de ser. Así que si tomo el costo y decido que no quiero que mi vida sea así, pues no lo va a ser. Pero si tomo el costo y digo: yo quiero que mi vida sea así, entonces Dios va a hacer todo lo posible para trabajar en mi vida y traerme a ese lugar donde yo pueda depender de Dios de tal manera. Con eso vamos a Lucas 24, versículo 13. Después de este encuentro de María Magdalena con Jesús, María Magdalena va entonces y regresa donde están los discípulos. Y entre el versículo 18 y 19, esto fue lo que sucedió. Y Lucas en el capítulo 24, versículo 13, no lo dice. So, entre el versículo 18 y 19 del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, entre medio del 18 y el 19, esto es lo que sucedió, que vamos a leer en Lucas. Versículo 13 dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, hablando de dos discípulos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicas? ¿O qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Así que eso fue, sucedió entre el versículo 18 y 19, mientras que María Magdalena regresó, Jesús fue y caminó junto con estos dos discípulos que iban a la ciudad de Emmaus. Y sucedió todo lo que acabamos de leer y cómo Jesús les hizo las preguntas. Sus ojos estaban velados, no podían ver que él era. Y cómo Jesús les empezó enseñar lo que las escrituras decían de él, desde la ley de Moisés hasta todos los profetas. Y dijeron los discípulos, sentías como la palabra que nos estaba diciendo ardía dentro de nosotros. Y para esto, no entendieron que, no conocieron que era Jesús hasta que lo invitaron a comer con ellos. Y dice que cuando quebró el pan y bendijo la comida, que lo reconocieron, entonces Jesús desapareció de enfrente de ellos. Y lo más seguro que de manera significativa Jesús les permitió que lo conocieran cuando parte el pan y probablemente cuando le ven las señas, las cicatrices de los hoyos, de los clavos donde él fue clavado al madero. Y mismo ellos dijeron, cuando quebró el pan, nos dimos cuenta que él era. Entonces se levantaron en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, donde estaban los discípulos, y cuando llegaron ya tenían el reporte de María Magdalena, y ya empezaron a compartir que habían visto a Jesucristo resucitado. Y qué glorioso haber sido ese momento, en el cual ya tenían el testimonio de uno y de otro, de que Jesucristo ha resucitado, de que Jesucristo está vivo. Ahora sí, en Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Quiero que noten porque cuando terminemos, si Dios nos permite en 2 semanas, cuando terminemos el Evangelio según el apóstol Juan, vamos a entrar al libro de Hechos. Y en realidad es la continuación. Se cree que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Es la continuación del libro de Lucas. Y vamos a mirar la diferencia de la vida de los apóstoles, de lo que fue en los evangelios y después en el libro de Hechos. Vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero que noten que aquí, aún después de ver a Jesucristo resucitado, los discípulos están reunidos, pero por miedo de los judíos. No reunidos por nada más, pero están reunidos por miedo. Y luego vamos a ir viendo la diferencia. Y entonces estaban reunidos, las puertas cerradas, y se puso en medio de donde estaban reunidos. Se les apareció en medio y les dijo, paz a vosotros. La palabra es shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bien. Aquí es cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar al reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede ser tal cosa? ¿Acaso un hombre viejo como yo puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesucristo le dijo, el que no naciere de agua, o sea, del nacimiento natural y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido es de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi creer en la provisión de Dios, la provisión siendo Jesucristo como el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha, la sangre paga por mi pecado, su muerte, su sacrificio paga por mi pecado, su sangre lava mi pecado, pero solamente cuando yo creo que es cierto. Si no lo creo, no tiene validez. Entonces, solo tiene validez para la persona, el sacrificio de Jesucristo, la provisión de Dios, si yo creo que es válido y que es suficiente y que no se necesita hacer nada más. Si no creo y busco otras maneras, pues obviamente no creo que Jesucristo es suficiente, así que no es válido. Y basado a eso, Jesucristo dijo que nazco de nuevo. Ahora, en Génesis capítulo 3, si quieren ir ahí, versículo 7. Para todo esto Dios había hecho la creación y Dios había hablado todo en existencia. Con la sabiduría de su palabra, habló todo en existencia. Mas al hombre lo formó del polvo de la tierra y nos dice que alentó el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. La misma palabra que se usó aquí para alentar, que es ruaj, es la misma palabra que se usa para describir al Espíritu Santo. Es la misma palabra, con la misma significancia en griego, que el apóstol Juan usa para describir al Espíritu Santo. En griego la palabra es pneuma, que es ahí donde en el latín y en el español agarramos la palabra neumáticos. Entonces, lo que sucedió ahí cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó al Espíritu Santo y le dio vida. Y la Biblia nos enseña que somos tres partes. Somos mente o alma, cuerpo y Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran las tres partes. Tenían mente, tenían cuerpo y tenían el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, cuando Dios ya terminó su creación y les dijo, he puesto en el jardín, en el huerto de Edén, el árbol del conocimiento del mal y está el árbol de la vida. De todos los árboles puede comer, dijo Dios, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no pueden comer. Porque el día que coman van a morir. Bueno, vamos a leer en el versículo 7 lo que sucedió. Del capítulo 3 de Génesis. Y antes de esto, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, comieron, mas no cayeron muertos. Entonces, ¿cuál fue la muerte que sucedió? Fue la muerte espiritual, la cual los unía en un enlace único y perfecto con Dios. ¿Okay? Noten cómo va a ir sucediendo progresivamente la consecuencia de morir espiritualmente. Primero viene la conciencia de su maldad o de su desobediencia o de su pecado. Dice que conocieron que estaban desnudos. El que estuvieran desnudos no era pecado. Pero tuvieron conciencia ahora del bien y del mal. La palabra de Dios nos enseña que un niño es responsable de su pecado cuando tiene conciencia de él. Cuando ese niño no tiene conciencia de su pecado todavía, esa alma le pertenece a Dios. Esa alma Dios la recoge a cualquier momento y la tiene en su gloria, en su reino, por la vida eterna, en su cielo. Pero mientras el niño tenga conciencia de su pecado, entonces es responsable a creer en la provisión de Dios. ¿Y a qué edad sea eso? Uno no sabe. Entonces vemos primero lo que sucede, la conciencia de su pecado. Y segundo dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo cual es bien natural de nosotros, después de que nos damos cuenta y tenemos conciencia, tratamos de cubrir nuestro pecado, de cubrir nuestra culpabilidad y de cubrir nuestra vergüenza. Y luego dice, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová a Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahora, creyentes y no creyentes todavía escuchan la voz de Dios. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo del pecado. El Espíritu Santo es Dios. Dios siempre ha hablado. Mas vean lo que hizo Adán y Eva, y es lo mismo que sigue haciendo la humanidad. Que cuando escucharon la voz de Dios, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y es lo mismo que vemos en la humanidad. Antes que nosotros aceptáramos a Jesucristo, nos escondíamos de él, de una manera o de otra. Pero nos escondíamos, pensando que podíamos escapar su presencia. Dijo David, ¿a dónde puedo escapar de tu presencia? Si voy al cielo, ahí estás. Si voy al infierno, ahí estás. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás. Estás en todos lados. Pero esa es la ironía de estar espiritualmente muerto. De que la realidad de conocer a Dios se ha rompido. Se ha destruido. Ya no conozco a Dios como fui creado para conocerlo. Como se me dio a conocerlo. Luego versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sigue llamando a la humanidad por medio de su Espíritu Santo, por medio de manifestaciones, por medio de ustedes, por medio de su palabra. Dios sigue llamando a la humanidad y lo sigue llamando a cuentas, a preguntarle para que la humanidad razone, para que la humanidad medite de lo que le está sucediendo. El profeta, no recuerdo si era el profeta Isaías o Jeremías, Dios le habló al profeta Isaías y le dijo, dile a la gente, ¿por cuánto tiempo vas a pretender que no necesitas a Dios? Y es la misma idea. Y fue desde el principio. Y es por el por la consecuencia de la muerte espiritual. Versículo 10, y dijo, y él respondió al hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La gente escucha la voz de Dios, la humanidad la escucha. ¿Saben? La conciencia de nosotros, por medio de nuestra conciencia, Dios nos habla. Todos tenemos una conciencia y todos sabemos lo que es bien o mal, creyentes o no creyentes. Dios nos habla por medio de nuestra conciencia. Si alguien le dice, bueno, yo nunca he escuchado a Dios, ¿o no? Dime la última vez que hiciste algo que estaba mal y tú sabías que estaba mal. Ok, pues ayer. ¿Y qué te dijo tu conciencia? ¿Que no lo hicieras? No, pues sí. ¿Y lo hiciste? Sí. Dios te estaba hablando. Y aún cuando escuchó la voz de Dios, en vez de tomar fuerza y de tomar esperanza y decir, bueno, Dios aquí está, me va a ayudar. Pero acuérdense que espiritualmente ahora desconoce a Dios, lo ve como un total enemigo, así como nosotros antes lo veíamos. Éramos enemigos, dice la palabra de Jesucristo de Dios. Y fíjense qué irónico y qué triste. Cuando antes era uno con Dios y disfrutaba del amor y de la paz y de la libertad con Dios, ahora al escuchar la voz de Dios tiene miedo. ¿Sabían que el enojo inicia por tener miedo? ¿Y sabían que realmente el enojo viene por el miedo? Porque tengo miedo. Y tengo miedo porque no tengo control de las circunstancias. Y para no mostrar mi miedo, muestro otra emoción, la cual es enojo, furia. Para no mostrar mi miedo, porque no quiero que se den cuenta que tengo miedo y que no tengo control de las cosas. Cuando uno nalguea a los niños con enojo, mediten ya que se enfríen, mediten cómo sucedieron las cosas. Y fue porque no teníamos control de la situación, de las circunstancias de las cuales los niños estaban haciendo, que tuvimos miedo. Y nuestra primera reacción natural fue enojarnos. La disciplina está bien, pero no está bien disciplinarlos en enojo. Sí. Entonces Adán desconoce ahora la voz de Dios, desconoce a Dios mismo, lo tiene por enemigo. Y lo primero que experimenta es miedo. Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, está confesando su situación, como mucha gente lo confiesa. Bueno, pues soy así porque Dios así me hizo. Eso no es cierto. Están así porque así decidieron ser. Y esa es una frase común entre los homosexuales. Dicen, yo soy así porque así Dios me hizo. No es cierto. Tú tienes la opción. Tú tienes el derecho de escoger lo que tú quieres ser. Pero sí pueden ir viendo el marco, como dice la palabra, el marco por el cual estamos hechos. Versículo 11 dice, y Dios le dijo, ahora Dios dándole, ok, ya estamos conversando, Dios quiere que confiese para Dios mostrarle misericordia y gracia, lo cual Dios sigue haciendo ahora. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y Dios lo pone tan fácil, la confesión tan fácil. Haz de cuenta que cuando te dan la respuesta y nomás hace falta poner la última letra, Dios le está poniéndoselo todo tan fácil, como aún todavía nosotros lo tenemos tan fácil, para que simplemente Adán confiese. Y Adán dice, ahora recuerden, en enojo. Dice, la mujer que tú me diste, echándole la culpa ahora a Dios. ¿Y a poco no es cierto? La humanidad, en su pecado y en sus vidas destrozadas, le echan la culpa a Dios. Y dicen, es la culpa de Dios. Soy como soy porque Dios. Me pasa lo que pasa por su culpa. Si Dios fuera un Dios de amor, ¿por qué permitiera este mal en mi vida? ¿Por qué permitiera que niños se murieran de hambre? ¿Por qué permitiera las injusticias y los abusos? Si Dios es amor de Dios, ¿por qué hace y permite todo esto? Pero ¿saben qué? Dios no lo hizo. Y todo el que decide permanecer en pecado tiene la misma culpa de Adán, de Eva, y es culpable, y somos culpables por lo que ha transcurrido en la historia de la humanidad. Nuestro pecado es la culpa de nosotros. Pero Dios en su misericordia y en su gracia ha establecido y ha hecho la provisión para que todo sea nuevo. Pero si en mi orgullo y en mi necedad y en mi incredulidad no quiero aceptarlo, pues yo voy a ir en el camino del pecado, el cual va a ser un castigo eterno, el cual la Biblia lo describe como el infierno. Es un sufrir eterno, donde no vas a morir. Y dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora Dios le pide la confesión a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Dios sabía lo que había hecho. Simplemente le estaba preguntando para que confesara. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y echándose la culpa uno al otro, la humanidad sigue de la misma manera. Entonces, ahí es cuando sucede esta muerte espiritual. Y esto no se compuso hasta que Jesucristo venció la muerte y el pecado en la cruz. Y el primer nacimiento espiritual volvió a suceder en estos versículos que acabamos de leer en el Evangelio según el apóstol Juan, cuando alentó, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí es cuando todo cambia. Antes de eso, en el Antiguo Testamento, Dios habló de diferentes maneras, por medio de profetas, por medio de ángeles, por medio de su palabra, por medio de apariciones de Cristo mismo, que después vamos a tocar, si no sabían, y por medio del Espíritu Santo viniendo sobre ellos, pero no en ellos. ¿Okay? Regresando a Juan. Entonces, este es el día, todavía después del día glorioso de su resurrección, lo cual es, se nos dice que es el centro principal de todo el Evangelio, la resurrección, porque si Jesucristo no haya resucitado, su muerte no haya valido de nada. Porque ¿para qué me sirve un hombre muerto? Yo lo necesito vivo. Y el sacrificio no hubiera valido de nada, a lo menos que Jesucristo haya resucitado. Entonces Jesucristo resucita, porque así como Él murió, yo voy a morir a mi pecado, a mi naturaleza humana. Pero porque Él vive, yo vivo junto con Él. Pero ahora ya no vivo mediante la naturaleza pecaminosa, pero vivo mediante el Espíritu Santo. Ahora tengo la opción. Tengo la opción de vivir bajo el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, y esto viene a través de todos los días yo estar convencido de que mi vida necesita ser rendida y entregada completamente a Él. que Él haga disposición de esta vida. Y es irónico porque cuando yo doy mi vida a Jesucristo, ¿qué estoy diciendo? Te doy mi vida a Jesucristo. Entonces, ¿por qué sigo viviendo como que es mi vida? Si dije que es de Él. Entonces, si es de Él, yo necesito soltar la vida y dejarlo a Él, permitirle para que Él haga de mi vida lo que Él sabe mejor. ¿Sí? Entonces, es una tontería mía de querer yo tomar mando de mi vida, cuando ya sé que antes solo la destruí. En cuanto al Espíritu Santo, en toda la Biblia hay alrededor de 570 referencias del Espíritu Santo, en toda la Biblia. Así que no hay excusa para no entender la persona del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, las diversas manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. No hay excusa. Mas, sin embargo, sabemos que entre tres cosas que Satanás ataca, la obra del Espíritu Santo Satanás ataca. Ataca a la palabra de Dios, ataca la deidad de Jesucristo, negando que Jesucristo es Dios, que es el Cristo, y ataca la obra del Espíritu Santo, confundiendo el rol del Espíritu Santo en el creyente. ¿Okay? Entonces, 570 y tantas referencias en toda la Biblia, hay suficiente para conocer. Si no fuera importante, no tuviéramos tantas referencias. Y es importantísimo que conozcamos la persona, el Espíritu Santo, que ahora vive en mí y que ahora está a cargo de mí. Jesucristo dijo que se iría, mas estaría, mandaría al Espíritu Santo. Entonces, la persona del Espíritu Santo es Jesucristo mismo, pero ya no en cuerpo humano, como lo vivió con los discípulos, pero ahora en la persona del Espíritu Santo. Así que todos los días me debería de causar una realidad de saber que Jesucristo está caminando conmigo. ¿Cuántas veces no decimos, cómo me hubiera gustado haber estado ahí con Jesucristo, viendo las maravillas y los fenómenos y escuchar su voz y su palabra? ¡Hey! Jesucristo no se ha ido. En un abrir y cerrar de ojos fue y vino. Y Jesucristo permanece en nosotros. Él vive en nosotros. Tomen ánimo. ¿Y saben? Salomón, el rey Salomón, decía, en todo lo que busquen, en todo lo que obtengan, busquen entendimiento y busquen sabiduría. Yo sé que tenemos suficiente entendimiento para vivir mejor. Mas necesitamos también buscar sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber qué hacer con lo que entiendo. Porque puedo tener mucho entendimiento, pero no práctica. Y la sabiduría me sirve para saber qué hacer con lo que entiendo. Jesucristo dijo, si tú permaneces en mis palabras y yo permanezco en ti, serás mis discípulos, entonces conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De cualquier cosa que me entristezca al Espíritu Santo, de cualquier cosa que agobie mi vida. Él me va a hacer libre. Bajo el entendimiento de la palabra de Dios y bajo la sabiduría. Eso es necesario. Jesucristo nos dio referencias aquí mismo en el Evangelio de Juan en cuanto al Espíritu Santo. Y ya leímos la cual dijo, es necesario nacer de nuevo. En el capítulo 3, en el capítulo 7. Dijo que lo voy a leer, capítulo 7, versículo 37 de Juan. Dice: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿se acuerdan cuando le dijo a la mujer samaritana, le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed? Indicando de todas las cosas que el mundo y el mundo material nos ofrece y que Satanás nos quiere tratar de engañar. Cualquiera que tome de esa agua volverá a tener sed. Cualquier ambición que yo tenga, cualquier meta, cualquier deseo natural que yo tenga, que me está haciendo pensar que me va a hacer feliz y me va a hacer completo y me va a hacer satisfecho, cuando yo finalmente tome de él y logre esa meta o lo que sea mi vida, me volverá a dejar teniendo sed. Mas Jesús dijo: mas el que tome del agua que yo doy, no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para no volver a venir al pozo. Mas todavía no entendía. En el día de la fiesta, se festejaba que en los escalones del templo, el sacerdote derramaba un jarro de agua, indicando de la manera milagrosa que Dios había proveído agua de la piedra en el desierto, cuando los israelitas estuvieron 40 años rondando en el desierto. Y Jesús está diciendo en este instante, él se para en la fiesta, les interrumpe a los sacerdotes el rito, y sin duda cuando derraman el agua, él se para y dice: si alguno tiene sed, indicando que él es la roca y que de él viene la agua, dice: venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan nos explica en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En conexión con lo que acabamos de leer, que Jesús sopló en ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo, indicando este nuevo nacimiento del Espíritu Santo que Jesús le habló a Nicodemo. Y en relación con las otras 570 referencias en toda la Biblia. En el capítulo 14, versículo 15 al 18, dijo así Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Saben cómo se puede dar uno cuenta si ama a Dios? ¿O cómo puede uno mostrarle al mundo que uno ama a Dios? Obedecer sus mandamientos. Si verdaderamente amo a Dios, le voy a obedecer. Y ahora, no le puedo obedecer a lo menos que le ame. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es siempre? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando de lo que ya conocemos del Antiguo Testamento, hasta ese punto el Espíritu Santo venía sobre la gente, les daba poder, les daba la fuerza de voluntad para hacer lo que era correcto, pero no vivía en ellos. Más la promesa es de que no solo estaba con ellos, pero que iba o que moraba en ellos, pero que iba a estar en ellos. Entonces está tan claro, o sea, no hay equivocación, no hay confusión para nada. Y luego lo hermoso que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No importa cómo haya sido su vida, no va a ser víctima. Nunca jamás. Si lo fue, tal vez, en Cristo no lo va a ser. Nunca más va a ser víctima. Porque todas las cosas trabajan para bien, para aquellos aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Entonces quiere decir que nunca vas a ser víctima. Todo está trabajando para bien para ti. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie. ¿Sí? Así que cuando las cosas se ponen de color rojo, color vivo, color de hormiga, ahí es cuando necesitamos la sabiduría, saber qué hacer con lo que entendemos y tirarnos a los pies de Jesús y decir: Señor, me duele, estoy confundido, estoy oprimido, estoy triste, estoy dolido, no veo, no sé qué me pasa, sufro, me duele, lo que sea, heme aquí, ayúdame. Tu palabra me dice esto y esto y esto y esto otro, y me aferro a eso. ¿Y saben? Ahí es, un poquito después, cuando uno ve la gloria de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Al terminar el capítulo 16, le dijo a los discípulos, le dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no. No os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Y luego, al empezar el capítulo 17, lo cual es la misma conversación, Jesús le pide al Padre, dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Saben de qué manera Jesús iba a glorificar al Padre? En primer lugar, ¿qué significa glorificar? Significa manifestar, dar a conocer a alguien por su valor o por lo que esa persona es. Entonces, Jesucristo está pidiendo al Padre: dame a conocer por lo que soy, para que yo te dé a conocer a ti por lo que tú eres. ¿Y saben de qué manera Jesucristo se iba a dar a conocer? Por su sufrimiento en la cruz. ¿Y saben lo que acababa de decir Jesucristo? En este mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Y dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. O voy por mis fuerzas o voy por las de él. Y yo creo que la opción está en Cristo, ¿verdad? Y no va a pasar mucho tiempo hasta que me dé cuenta que es mejor caminar con sus fuerzas que caminar con mis fuerzas. Y sus fuerzas es bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿me voy a ver bien todo el tiempo? No. A veces me voy a ver como un tonto. A veces me voy a ver como un sufrido. A veces me voy a ver como un incrédulo, sin fe. A veces me voy a ver oprimido. Pero si confío a Dios por medio de todo esto, Él, de la misma manera, por medio de mi sufrimiento, yo voy a ser conocido por lo que soy, que soy un discípulo de Jesucristo. Y a la misma vez, por eso, Jesucristo se va a dar a conocer por lo que Él es, el Dios verdadero. ¿Ven cómo funciona? Y esa es una promesa. Así que el que yo busque en esta vida la comodidad, la prosperidad, las cosas materiales, es solo un dolor a mi alma. Estoy buscando mi propio sufrir, mi propio dolor, el cual es un dolor, un sufrimiento vacío, porque no hay nada detrás de eso. Me estoy yo solo causando este dolor. Porque solo hay una manera de vivir como cristianos. Solo una manera. Y esa es siendo uno con Jesucristo. No hay otra manera. Cualquier otra opción, alternativa, es solo sufrir. Y tarde que temprano nos damos cuenta, perdemos el gozo, perdemos la paz, el contentamiento, andamos secos, no podemos escuchar a Dios. Y parece que como que si no, y mucha gente dice: yo no sé si soy salvo. ¿Por qué? Que no, pues tu fe sí, pero es que este para acá. Y te lo dan todo al nivel emocional. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Bathsheba, la esposa de Urías? ¿Y se acuerdan cómo trató de cubrir su pecado? y pretendió como que todo estaba bien, buscando primero la satisfacción en el nivel humano. Y hasta que el profeta, ¿cuál era el profeta? ¿Natanael? No. Natán. Nathan. Cuando el profeta Nathan vino y le dijo, ¿se acuerdan qué le dijo a David? Tengo un caso a que juzgues. Dice, había un hombre en la tierra que solo tenía un cordero, una borreguita, dice. Era lo único que tenía en su vida. Y la veía como una hija. Y dormía con ella, la cuidaba y la veía como una persona de la familia. Porque era todo lo que el hombre tenía. Más el vecino, un hombre rico, que tenía mucho ganado, tuvo visita. Y para atender a su visita fue y tomó a la fuerza el cordero de este hombre pobre. Y la mató y hizo birria para los invitados. Y David, enfurecido, dijo, ese hombre merece morir. Y Natán dijo, David, tú eres el hombre. Imagínense, se me enchinó hasta la piel. ¿Qué fue lo hermoso que hizo David? Aunque todo el acto fue horrible, ¿pero qué fue lo hermoso? Se arrepintió, cayó postrado a sus pies y a su rostro y dijo, Señor, perdóname, he pecado. He pecado contra ti. ¿Se recuerdan qué dijo? Contra ti, Señor, he pecado. Y Dios le dijo por medio del profeta Natán, le dijo, Dios ha perdonado tu pecado, mas sin embargo el bebé, porque ya estaba embarazada Bathsheba. Y para esto, David provocó la muerte del esposo de Bathsheba para él poder quedarse con Bathsheba. Y el niño murió. En uno de los salmos, tal vez ustedes se recuerdan, 51, y ahí donde menciona a David, no sé si es en el mismo 51, en el 51 ora sobre en cuanto al perdón y la purificación que necesita. Pero hay otro donde David ora y dice, Señor, regrésame el gozo de tu salvación. Regrésame el gozo de tu salvación. ¿Saben lo que el pecado y la desobediencia puede hacer? Que nos hace dudar de nuestra salvación. Nos retrocede y nos limita, nos encoge, nos reduce a un nivel como no creyentes. Y no necesariamente es pecado horrible de otra gente, pero simplemente la desobediencia de hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y eso puede ser cualquier cosa. Puede ser cosas chiquititas, cosas pequeñas. En el capítulo 14, en el versículo 23, nos dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y luego en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense lo opuesto, ¿verdad? Y lo que perdió Adán, aquí Jesucristo lo está restaurando. La paz. El no tener miedo. Capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y da testimonio de Jesucristo. Capítulo 16, versículos 7 y 8 dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Luego, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso nos dijo que era el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También es el Espíritu de profecía. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero en nuestro contexto que estamos leyendo, en el capítulo 17, versículo 21, dice Jesús orando por los que iban a creer en las palabras, en el testimonio de los discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Bueno, vamos a leer versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué más podemos pedir? Qué hermoso lo que el Señor ha terminado en la cruz. Fascinante. Vamos a terminar la lectura les animo a que busquen las demás referencias. Si necesitan, ¿se dice cómo se dice? Recursos, o si necesitan ayuda en cuanto a lo que está disponible para encontrar todas estas referencias, yo les puedo ayudar, les puedo decir cómo, les puedo traer copias de todas ellas. Nomás háganmelo saber y yo se las puedo conseguir. Está el folleto, no sé si en el folleto vio donde decía nombres del Espíritu Santo. Sí, está fascinante eso. Pero les animo a que conozcan al que ahora viven ustedes. Porque parece que uno tiene el anhelo de la persona que no está ya aquí. Pero ahora vive en mí. Y buscando al que no está aquí, en carne, pierdo de vista al que vive en mí. Y uno necesita conocer al que vive dentro de nosotros. Versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados o bendecidos los que no vieron y creyeron. Ahí ustedes están incluidos. Ahora se llevan una bendición, aparte de las demás. Es muy interesante que Tomás dice, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Porque el apóstol Juan nos dice que Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios. Juan nos dice que Jesucristo es Dios. Pablo nos dice que Jesucristo es Dios. Dios mismo dice que Jesucristo es Dios. Jesucristo mismo, él dijo que él era Dios. aún por testimonio de los fariseos y de los líderes, lo querían apedrear porque dijeron, tú te haces hacer Dios, entendiendo de que Jesús se hacía Dios o confesaba ser Dios. Y ahora Tomás confiesa que es Dios. Así que tengo la opción de creerle a los testigos de Jehová de que no es Dios, o creerle al Espíritu Santo y todo lo que dice la palabra de Dios, de que Él es Dios. Y de creerle a Dios, a un humano, yo prefiero creerle a Dios. Porque sé que Dios no me va a fallar. Y un humano sí me falla. Por más amoroso o lo que sea, me falla un humano. Pero mi Señor Jesús no me falla. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este es el propósito por el cual Juan escribió este libro, y por esa razón es el libro que más se recomienda a un no creyente que lea, o alguien que acaba de creer, que lo lea y lo lea y lo lea y lo lea y lo lea hasta que se lo memorice. Pero con esa razón, Juan puso todas las historias que el Espíritu Santo lo llevó a escribir con el propósito de convencer al lector de que Jesucristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que Dios los bendiga y que los siga caminando ricamente en la plenitud de su Espíritu Santo. Y que los lleve al lugar donde puedan poseer todo lo que es de ustedes. Que no seamos conformistas y que no nos rindamos. Que pidamos ayuda. Porque si su mandamiento nos llamó a poseer todo en su Espíritu, es un mandamiento. Y si ya lo mandó, nos ha dado la fuerza para hacerlo. Así que pedimos, Señor, que tú nos des la fuerza y la convicción, el poder en tu Espíritu Santo